Avanzamos con más información y ayer nuevamente se encendieron las alertas en materia de incendios forestales, emergencias que se han venido denunciando, que hemos venido aquí contándoles en la atención, el estado en que terminan muchos de esos incendios que son en la mayoría de veces, o al menos lo que nos han reportado, iniciados. Y por eso pues es tan importante además la actuación de las autoridades de manera articulada, esas estrategias que se están emprendiendo para pues frenar todo eso que afecta nuestro medio ambiente en el departamento del Guaviare. Por eso vamos a saludar a esta hora al comandante de la Brigada número 22 de Selva del Ejército Nacional, una de las autoridades que participaron ayer en el Comité Regional contra la Deforestación en el departamento. General Carlos Marmolejo, bienvenido a Marandúa, muy buenos días.
Gracias, buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos escuchan. La verdad que el Ejército Nacional se quiere vincular a todo este tipo de esfuerzos de nivel no solamente nacional, regional y municipal, que busca pues mitigar todos estos fenómenos que se presentan, en este caso pues aquí en el departamento del Guaviare. Es así como desde el mismo momento que llegué como comandante de la brigada, pues he tenido algún tipo de reuniones descentralizadas con la corporación regional aquí del departamento, también con parques nacionales, Instituto Sinchi, la misma fiscalía y señores fiscales pues dedicados a la lucha específicamente contra la deforestación, pues tratando de entender la dinámica de cómo es que se aborda el tema y cómo se presenta aquí en el departamento. El Comité Regional contra la Deforestación pues es un mecanismo regional que pues permite vincular a todas las entidades en el departamento de nivel no solo nacional sino regional, sí, en la búsqueda de generar estrategias que pues ayuden a mitigar este fenómeno. Es así como ya nos hemos venido reuniendo, tratando de desarrollar esas estrategias, tratando nosotros desde el Ejército, la Fuerza Pública, incluyendo a nuestra Policía Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea, en ese esfuerzo de poder solucionar estos problemas. En la reunión del día de ayer, pues quedan unos compromisos que buscamos que sean abordados en forma inmediata de parte de nosotros. Pienso que hay unos componentes fundamentales y es uno que es como de educación a la población, otro que es como de difusión de todo lo que se hace a nivel de las autoridades, y pues ya tercero, pues es una parte ya más de acción por parte de las autoridades con acompañamiento de la fuerza pública.
Este fue el primer comité del año, de este año 2023. Me imagino, y no sé, general, ustedes hicieron balance, ¿es el segundo? El balance de lo que ha pasado en esta es una temporada seca, que es, desde el año pasado se ha alertado como una temporada que podría ser muy vulnerable para la Amazonía, para el medio ambiente. En estas dos primeras sesiones que ustedes han tenido en este año, ¿qué se identifica como los mayores riesgos en materia de deforestación?
Pues, en primer lugar, es lo que yo les manifestaba ahorita. Pienso que hay una falta de educación de la población, de entender cuáles son esos fenómenos que son delitos ambientales. Uh-huh. Es importante que la población entienda qué es un delito ambiental y qué no. Al lado de eso, estamos viendo una importancia, y lo coordiné con la corporación, e incluso la fiscalía también. El día de ayer estuve reunido allá con ellos, y es generar una estrategia para que los soldados que están en el terreno también tengan claro qué es un delito ambiental, qué pueden ellos aportar, no solamente en la parte represiva, ¿no?, sino también cómo el soldado que está allá en el área de operaciones, lo llamo yo, pero pues es allá en las veredas, en el área rural, cómo ellos pueden contribuir a decirle a la población civil qué es un delito y qué no, simplemente no yendo a fustigar a la población, sino decirle que lo que están haciendo pues está afectando el medio ambiente. Dentro de los compromisos inmediatos que salieron en la reunión del día de ayer analizando todos esos fenómenos es generar una campaña de volanteo con nuestros helicópteros, y en el momento que pues podamos desarrollar nuestras operaciones de abastecimientos, lanzar volantes donde en esos volantes pues hay mucha información que la gente la pueda recoger, la pueda leer. Es material, aclaro, biodegradable, ¿no?, para no generar ningún tipo de este material, con el mismo tiempo se va a degradar en la naturaleza, pero le va a permitir a la gente pues mirar y entender que lo que está haciendo puede afectar a la naturaleza. En segundo lugar, hay un compromiso inmediato, es nosotros con el CEO, con el Comando Específico de Oriente, que es una unidad que está también aquí en el Guaviare, ellos tienen un personal que está dotado con todos los elementos, pero no está capacitado. Entonces hay un compromiso para que bomberos de San José del Guaviare los capacite y los oriente y sea una herramienta adicional para lo que me dices ahora, y es mitigar esos eventos que se están presentando por la misma temporada del año, y obviamente que va del lado de todo el fenómeno de deforestación que se presenta en el departamento. Y a partir del día de hoy vamos a abrir unos espacios no solo en la emisora del ejército, sino de la policía, para que vayan las diferentes entidades y a través pues de esa capacidad que tenemos nosotros, y pues invito los invito también a ustedes a abrir como ese espacio para que la gente entienda, escucha, sepa cuáles son los problemas ambientales que tiene el departamento, cómo pueden ayudar a mitigar la deforestación, y pues eso nos va a ayudar a todos.
General, ¿usted tiene de pronto algunas zonas específicas ya donde diga, hay mucha deforestación, aquí es donde podemos centrarnos en el problema que estamos?
Las entidades de nivel central, IDEAM y el mismo CDA, han generado a través ya la ventaja de la tecnología, ha llevado a que haya una
¿unos focos?
Clarificación del terreno a través de aerofotografías, a través de imágenes satelitales, porque pues el problema de la deforestación en el Guaviare o en la Amazonía, porque aquí comienza la Amazonía, pues no es de hace un año o dos años, es un problema que lleva décadas, pero obviamente lo poco que hay ya con esa tecnología se puede monitorear. Entonces ya se tiene claro dónde hay bosque y dónde, a través de ese chequeo que se hace, esas imágenes satelitales, se puede verificar si hay un polígono donde haya perdido ya vegetación. Entonces esos son los esfuerzos que queremos hacer nosotros. La Fuerza Aérea también se vincula a nosotros a través de sobrevuelos con imágenes que nos van a permitir pues determinar también esos sitios donde había bosque y ya resulta que no hay. Yo le contaba ayer en la Fiscalía cómo cuando bajé a Miraflores observé muchos incendios, muchas quemas. Entonces ellos me decían, todo eso con georreferenciación, o sea, sacar coordenadas,
sí,
se puede llevar a vincularlo dentro de un proceso judicial. ¿Por qué? Precisamente por la afectación del medio ambiente.
Y hacia allá iba, general, ¿cómo se articulan en este caso y en este espacio, digamos, el Comité Regional contra la Deforestación, el tema de los infractores? ¿Cuál es en este momento la estrategia que está para poder investigar, identificar, ver qué va a pasar? Porque desde el año anterior escuchábamos nosotros eso, que la Fiscalía de Delitos Ambientales, que la CDA, que todos van a estar apoyando entonces esa identificación. Pero hemos visto que lamentablemente han vuelto a pasar los incendios y pues poca acción o pocos resultados, mejor, en materia de esos infractores.
La dificultad de pronto de las autoridades, no tanto de nosotros, de la fuerza pública, porque nosotros estamos en el territorio,
sí,
pero de las autoridades competentes para poder ir al sitio, pienso que ha tenido una falta de articulación, y es lo que estabas diciendo ahora. Yo creo que vamos a apuntar el año 2023, y ya lo hablé con el director regional y la directora el director local de la corporación y la directora regional, que estuvo en estos días aquí en San José de la CDA, pudimos, sí, conversar con ella. Y es precisamente que cuando ellos tengan la posibilidad y nosotros tengamos los medios aéreos, poder llevarlos a esos sitios, a los funcionarios, a que ellos verifiquen, porque ellos son los que van a poder determinar si hay una infracción o no en un sitio determinado después de toda la información que se haya recaudado.
Claro.
Pero la idea es poder que esos funcionarios vayan allá, ese es el problema. Nosotros como Fuerza Pública estamos, pero no somos la autoridad competente para determinar si hay algún tipo de infracción.
Ellos le darían insumos a una Fiscalía de Delitos Ambientales, ¿cierto? Esos insumos que entregue la corporación serían entonces, si lo consideran materia de aperturar investigaciones más más puntuales, en este caso, la Fiscalía de Delitos Ambientales hizo parte de este comité, comité, ¿cómo funciona esto?
Claro, total, no, ellos también hacen parte, y la parte fundamental, porque sería quienes son la parte que judicializaría pues todos estos infracciones que en un momento dado son delitos ambientales, ya si se logran materializar o si se logran tipificar. Y a través de piezas publicitarias, no sé si de pronto ya hayan recibido ustedes esas piezas, donde en la parte superior aparecen todas las entidades que pues estamos participando en este comité regional, y que obviamente de una u otra manera nos vamos a articular para poder tratar de coadyuvar. Es un problema de muchos años, pero la idea es iniciar a tomar acción y que se vea verdaderamente como ese compromiso de las autoridades a tratar de al articularnos poder solucionar estos problemas.
General, una parte, usted lo decía, el tema es la falta de conocimiento, la falta de conciencia. Todavía vemos esas malas prácticas en materia de la limpieza de potrero, la limpieza del lote, la gente espera que en este momento preparan su tierra para cultivos. Pero otro tema, nos lo decía el director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, es un tema que estaría detrás de esos grupos ilegales y las mafias en materia de ese acaparamiento de tierras que se estaría dando. Es decir, llegan y se apropian de terrenos que al parecer o son baldíos de la nación o que no han sido, digamos, no tienen dueño formal o de manera pues que todo el mundo sepa, se apropian de ese terreno, comienzan a deforestar, comienzan a tumbar, creyendo que entonces cuando llegue el momento de revisar ese catastro multipropósito o revisar quiénes ha estado ahí, entonces van a decir, nosotros llevamos aquí muchos años, este terreno es nuestro, y están haciendo eso a lo largo de la vía entre Calamar y Miraflores y todo este sector también del Guaviare y también de Caquetá. Entendemos que eso hace parte como de una mafia, lo dice el propio Rodrigo. ¿Ustedes que están en territorio justamente han identificado ese tipo de fenómeno o qué fenómeno está pasando con ese tema de acaparamiento de tierras?
Pues lo que uno analiza, y me acuerdo que yo vine aquí a comienzo de año, el año anterior, sí, hablamos. Yo en el año 1993 estuve aquí en el Guaviare. Y la diferencia de la cobertura vegetal a la de hoy, pues es extremadamente dramática. Donde pues una cobertura vegetal desde San José, en el mes de diciembre más o menos, 22, 23 de diciembre, fui hasta Miraflores. Y uno se da cuenta como selva tupida como tal, hay de Calamar hacia Miraflores.
Sí.
De Calamar hacia acá hay algunos bosques aislados en las diferentes cuencas de los ríos, de las quebradas, que pues obviamente todavía no han sido afectados, porque el día que afecten esa cobertura al lado de las quebradas y de los ríos, pues obviamente vamos a perder ese recurso hídrico.
Claro.
Pienso que es un problema no solamente en el Guaviare o en la Amazonía, sino en todo el país, y es una estrategia precisamente de algunas organizaciones, ya no a nivel del campesino que está allá, sino es mucho más articulado, que buscan pues obviamente, como lo dices, acaparar tierra. Nosotros como fuerza pública pues tratamos de estar allá, esos son aspectos o situaciones que no le competen tanto al ejército en cuanto a nuestra misionalidad, pero estamos en el territorio y analizamos esos fenómenos. Algo que yo te iba a contar también, fui a pasar revista de unidades sobre el sector de Salto Gloria y la Mesa de la Lindosa, La Paz, y hay sectores donde en el bosque, hay un bosque grande, y empiezan a deforestar desde el centro del bosque, entonces no se ve, pero desde el helicóptero o utilizando unos medios aéreos, sí, o como lo hablábamos ahorita a través de esas imágenes, sí, satelitales, sí se observa cómo se va interviniendo el bosque de adentro hacia afuera, y cuando uno se dé cuenta pues ya una gran extensión de bosque se ha perdido. Entonces esos son los sitios que también nosotros, con las capacidades de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía, con su Policía Antinarcóticos, pues la idea es tratar de nosotros georreferenciar esos sitios y ya después, haciendo el correspondiente informe a la autoridad competente, a la corporación, pues ir a hacer el acompañamiento y ir a verificar si esa persona está autorizada. Otra situación especial lo viví, yo fui comandante en el departamento del Amazonas y yo tenía claro cuál era el área de aprovechamiento forestal en el Amazonas. Aquí hablé con el CDA y le dije, yo necesito que ustedes me regalen el mapa donde es el área de aprovechamiento forestal en el Guaviare, porque quiere decir que esa sería la única región en el departamento del Guaviare donde se podría sacar, exacto, donde estaría permitido sacar material maderable, pero uno se da cuenta que sacan madera en otras regiones, pero aún más hay que estar muy atentos, y hablé con ellos y es mirar el tema de los permisos, porque ese es otro problema que desafortunadamente impide que en nuestros puestos de control y en la Policía Nacional nosotros podamos hacer efectivo pues la presencia de nosotros ahí.
¿Cuál es la mayor dificultad con ese tema de los permisos? Porque sí hemos escuchado, y muchos oyentes, de hecho, y defensores y del tema del medio ambiente dicen, es que ¿por qué se están dando esos permisos? ¿Por qué se están dando esas licencias? ¿A quién se le está dando? ¿Cómo se verifica que efectivamente lo que usted dice es donde se les permitió, donde se les dice que está allí para que usted aproveche, sea ahí y no estén haciéndolo en otro lado?
Te lo decía ahora, acabé de llegar, ya puse el tema sobre la mesa, la idea es, quiero entenderlo bien, porque hubo incluso, cuando estuve en el Amazonas, un gran apoyo de la corporación Corpo Amazonía, que es, sí, la que depende allá en Leticia, y obviamente nos permitió a nosotros poder operacionalizar muchos eventos de estos e incautar mucha madera, porque lo otro es eso, ¿no? Estos permisos puede que sean legales, pero en ocasiones meten madera fina en madera, que son temas de lo que hablaba al comienzo. Muchas veces las personas o el mismo soldado o el funcionario no sabe ¿Cuál es reconocer el tipo de madera que verdaderamente es costosa? Cedro, roble.
Claro.
Y lo mezclan con
lo
madera.
Lo camuflan
con madera. Y pues obviamente ahí es donde está el negocio de la madera ilegal.
Pero general, no, quería preguntarle respecto a lo que hablaba Laura, de esos motores de deforestación que tenemos hoy en día. Primero, pues ese fenómeno que estamos viendo, y es una especie de volteo de tierras, lo que le contaba, de tratar de deforestar para luego tratar de buscar la posibilidad de que les titulen. Algo muy difícil y algo que es algo como un mito que existe, pero que la gente lo sigue haciendo. Pero ha habido otros motores para propósitos de ganadería, y otro de los factores es el tema de narcotráfico, de cultivos de coca. ¿Está aportando todavía esto a la deforestación, el tema de los cultivos de coca?
Vea que yo miraba el informe de CIMSI, el informe que hace Naciones Unidas, y allá discrimina en el capítulo Colombia y discrimina en las regiones del país, y el Guaviare no tiene gran cantidad de cultivos de hoja de coca.
Comparación del año anterior.
Ha ido disminuyendo, hay cultivos, pero no es una gran cantidad que uno diga que está afectando la deforestación. Lo hace más, y lo hablabas ahorita, y es la ganadería extensiva y la intención de ese acaparamiento de tierras para en un futuro pues tratar de que si hay alguna decisión gubernamental pues tener esas tierras tituladas, digámoslo así.
Sí, exactamente.
No, yo quería de pronto preguntarle si están afectando también ese tema de deforestación a esas fuentes hídricas, a esos caños, a esas barreras que de una u otra manera se necesitan, y que esa agua se necesita para esta región.
Pues vea que es un fenómeno que yo lo miraba en el río Guaviare cuando iba para Miraflores, y en el río Vaupés. Y es en la medida de que se afecta el bosque alrededor del río, hay un fenómeno de erosión que hace que toda esta bancada al lado del río se vaya al río, y pues eso va generando unos bancos de arena. Entonces, por lo menos cuando uno sobrevuela más o menos de Barranquillita a Miraflores, uno observa cómo ya hay sitios donde casi no se ve, en este momento del año no se ve el agua, son hilos pequeños de agua, y eso, pues esa sedimentación afecta el caudal del río, y pues obviamente está afectando también la navegabilidad del río, para que la gente que vive en Miraflores pueda acceder a los elementos mínimos para su manutención allá en el municipio. Es una situación compleja que se vive, porque pues obviamente si no hay transitabilidad por el río, ¿por dónde meten ellos todo lo que necesitan para poder sobrevivir?
Claro. El tema también, y quería preguntárselo, hemos visto cómo se ha alertado el tema de minería ilegal. En el Guaviare no tenemos hasta el momento este tema de extracción de material de los ríos, de las fuentes hídricas.
En este año hemos hecho acompañando a la Policía Nacional, se han hecho algunos operativos, porque tratan de mezclar actividad legal, desde recolectar material para las obras que se desarrollan, porque pues también uno entiende que se trata de buscar este material en los ríos para poder desarrollar las obras de pavimentación, de adecuación de construcción en algunos municipios, pero a la larga se da uno cuenta que tratan de aprovechar también para explotar de forma ilegal pues ese material pétreo, piedra y todo lo que es arena en los ríos. Y pues obviamente si esto no está autorizado, pues se tipifica como una infracción o como un delito.
¿Pero se ha identificado en algunos puntos?
Sí.
¿En qué puntos? Más o menos.
Más o menos en dirección aquí, en lo que es el área rural del municipio de San José de Guaviare, lo hemos identificado, y ahí con Policía Nacional se han hecho unas operaciones importantes pues para tratar de afectar este fenómeno que se puede llegar a incrementar. Pero minería extensiva como tal, te digo, tengo el comparativo de la experiencia en el Amazonas aquí.
Sí, sí, sí. La verdad. Guainía, que también ha tenido operativos muy grandes. Y que se han encontrado cosas que de verdad uno dice, Dios mío, ¿en qué momento dañaron y destruyeron el bosque? Acá no.
No, acá no. Sobre el río Caquetá, entre la Tagua, Putumayo y Araraquara, habían barcos dedicados o de estos dragones dedicados a la explotación minera. Aquí, afortunadamente, pensé que iba a haber ese fenómeno, recién llegué traslado, pero
que gracias a Dios,
gracias a Dios no se presenta.
Bueno, pero eso que nos estaba contando es un poco como lo que pasa con la madera, entre lo que está permitido aprovechan para ir metiendo un poco lo que no estaría permitido, ¿sí? ¿Más o menos?
Sí, más o menos.
Ese
es el en cuanto a la explotación de madera.
A la explotación de madera. Ahí estábamos viendo imágenes de, justamente eso fue uno de los operativos en Guainía, ¿no? Que a nivel nacional dijeron que era Guaviare y casi nos iba dando algo. Pero no, esto es del departamento de Guainía, que por supuesto nos duele, porque igual es Amazonía y es la destrucción en carne viva del bosque que nos duele tanto. Este es el que le comentaba, general.
Bueno, veo que aquí no se presenta porque tenemos una capacidad instalada de medios aéreos y fluviales con la Armada Nacional y con la Policía, que nos permitiría llegar a esos sitios donde se puedan desarrollar este tipo de actividades.
Sí.
¿Dónde no sucede? En el Guainía. Los delincuentes o el personal dedicado a este tipo de actividades pues saben la capacidad de las autoridades para poder llegar a esos sitios, y entonces, si ustedes se dan cuenta, se ubican en un sector bien alejado, sí, donde hay la dificultad o sería muy difícil el acceso allí a través de medios aéreos, helicópteros o aviones para poder llegar y pues poder intervenir. Esta operación necesitó un gran esfuerzo logístico y de transporte y de movimiento de aeronaves para poder desarrollar esa operación allá, porque permanentemente todo ese componente aéreo no está sobre ese sector por la misma distancia que se encuentra alejado del interior del país.
Es que la profundidad de la Amazonía y la extensión hace justamente tan difícil cuidarlo.
General, ya que habla de ese componente aéreo, de ese apoyo aéreo que es tan fundamental a la hora de hacer también el tema de las operaciones militares, como también el control de la deforestación por parte de la institucionalidad, esto quiere decir por entidades como la CDA, el gobierno de los Estados Unidos dispuso unas aeronaves para Colombia para este tema de incendios forestales y esto, al departamento del Guaire le asignaron 2 aeronaves. Se estaban preguntando hace pocos días que estábamos hablando del tema de los incendios forestales, ¿qué pasaba con estas aeronaves que se necesitaban? De hecho, pues no solo van a servir para el tema de apagar incendios forestales, sino también el apoyo a esas instituciones. ¿Qué se sabe de estas aeronaves, general?
Ayer precisamente en el Comité Regional se habló del tema, quedaron unos compromisos precisamente de Policía Nacional, de las mismas autoridades departamentales, de elevar como la solicitud al gobierno central para establecer la situación de real de las aeronaves. Las aeronaves van a estar destinadas aquí en el departamento, pero creo que en el momento de la llegada al país necesitan alguna actualización de su aviónica y del mantenimiento de la aeronave como tal. Entonces, en este momento, lo que tengo entendido es que están en ese proceso de alistamiento para poderla emplear aquí en la región del país. Porque incluso cuando se presentó el incendio en la Serranía de la Lindosa, fue un clamor de algunos veedores de decir que dónde estaban las aeronaves, que pues ellos necesitaban hacerle una veeduría porque no se estaban utilizando. Claro. Entonces, pues les hablamos a ellos que si bien es cierto, se habían destinado para acá, pero están en una fase de alistamiento porque pues el gobierno americano cedió las aeronaves, pero la sede pero necesita un mantenimiento para poder ser empleadas aquí en la región.
Muy bien, entonces, ¿cuándo estarían ustedes iniciando esas campañas de sensibilización que quedaron, digamos, como compromiso de este Comité contra la Deforestación, general?
Hay un cronograma ya, donde en cada uno de los municipios se van a adelantar esas campañas de sensibilización. Una gran ventaja son la gran cantidad de actividades regionales o municipales, de eventos culturales y sí, de fiestas, y en eso pues la idea es que en cada evento es donde haya presencia masiva de pobladores, pues se pueda difundir todos estos temas que ayuden a mitigar los problemas ambientales. Ya está el cronograma, no sé, creo que directamente Secretaría de Agricultura van a difundir a los medios y eso, pues ese cronograma que se tiene previsto, y está acompañado también, como les decía, de la visita periódicamente a las emisoras, tanto de la policía como el ejército, para hacer esta difusión.
Qué importante hacer esa concientización, es que el llamado es, y aquí lo hacemos todos los días, Dios mío, el llamado para que todos tomemos conciencia y evitemos este tipo de situaciones. Pues, general Carlos Marmolejo, comandante de la Brigada 22 del Ejército, muchas gracias por esa información, por un panorama como general y completo en lo que tiene que ver con este delito, este fenómeno que nos duele, que es la deforestación, y estaremos aquí muy pendientes.
Gracias, muy amable, un saludo muy especial y bendiciones para toda la población aquí en el departamento del Guaviare.
Muchas gracias.